Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo. Conéctate al deporte, a toda la información. Somos tu campo de juego, siempre ya no está. Nosotros el partidazo de COPE, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Bienvenidos al partidazo del viernes, de este viernes, víspera de derbi madrileño, que seguramente nunca a estas alturas de la temporada habrá tenido el cartel que tiene el de mañana, por lo determinante que puede ser, ¿eh? No vayamos a decir que lo sea, porque un empate a cero en un partido de ramplón dejaría las cosas tal y como están, pero seguramente sea mucho decir, estando a las alturas de la temporada en las que estamos. Todavía no hemos llegado al primer tercio de la misma, pero es que mirando la clasificación vemos que el Atlético de Madrid aventaja en 6 puntos al Madrid y tiene un partido menos que los blancos. Dibujamos un panorama idílico para los colchoneros. Nos pondríamos, en caso de ganar mañana, con 9 puntos de ventaja para el Atleti y un partido menos, que en caso de ganar serían 12. Pueden ser los cuentos de la lechera también, claro. Es verdad que no hemos llegado, insisto, al final de ese primer tercio y hay mucha tela por cortar, pero el panorama en ese caso sería de ensueño para el Atlético de Madrid. Pero hay, amigo, espera un Madrid que 7 días después, cuando la guadaña de la destitución pesaba ya sobre Zinedine Zidane, ha recuperado su mejor versión, ha recuperado todo su crédito y en caso de ganar mañana pues devolvería toda la emoción a la lucha por el título de Liga. El Madrid llega con la moral a tope, el Atleti, si en la Champions ha dejado algunas dudas, en nuestra Liga se está mostrando con una solvencia poco habitual, con unos datos estratosféricos, lo que hace que el choque de mañana, que el partido de mañana tenga una pinta estupenda, sin olvidarnos de que, eso sí, el empate dejaría las cosas tal y como están con una jornada menos. Así que llegados a este punto, era momento de preguntar a los entrenadores quién es el favorito para ganar la Liga ahora mismo. Y aquí sí que no nos vamos a poner de acuerdo. Este es Zinedine Zidane.
Sí, seguro. De todas formas es lo que están demostrando. Es un equipo que lo que hace en el campo lo están haciendo bien, ganando. Siempre ha sido un equipo competitivo. Y bueno, hoy son primero y nada.
Así que para Zinedine Zidane, como para la mayoría, ahora mismo el Atlético de Madrid es el principal candidato a conseguir el título de Liga. Y en cambio, el punto de vista del Cholo difiere del de Zidane. Está Simeone en un momento en el que no quiere que nada perturbe la marcha de su equipo y menos los cantos de sirena con un título de por medio. Y por eso respeta, pero para nada.
No suelo opinar de las opiniones de los colegas. Cada uno tiene una opinión formada, una opinión pensada y bueno, la desarrolla como lo entiende y respeto cualquier tipo de opinión, sea positiva o sea negativa.
Así que respeta, pero no dice absolutamente nada, como era de esperar. Así se presenta el derbi madrileño de mañana a las 9 de la noche. Alfredo Di Stéfano, Valdebebas, Real Madrid, Atlético de Madrid, partido estelar de la jornada número 13 que ha comenzado hoy en el José Zorrilla de Valladolid, con un partido intensísimo que han disputado dos equipos que partían en puesto de descenso. Al final, Valladolid 3, Osasuna 2. Wisman adelantaba a los pucelanos. Antes del descanso, Budimir y Roberto Torres volteaban. Y en la segunda, penalti muy polémico a favor del Valladolid, que ha transformado Fabián Orellana. Y Wisman otra vez ha marcado el tercer y definitivo gol. 3-2 a favor del Valladolid. El Valladolid, que ahora mismo es 16º con 13 puntos, 2 por encima del descenso. Y Osasuna queda penúltimo con 11-2 ahora mismo de la permanencia. En segunda se han jugado, en la jornada 18, 2 partidos. Lugo 1, Ponferradina 0 y Oviedo 4, Tenerife 2. Por cierto, en el Tenerife hemos visto una expulsión a los 13 segundos. Hola, Eri, ¿qué tal?
¿Qué pasa, Joseba? ¿Qué tal?
13 segundos y el Tenerife se ha quedado con 10.
Sí, sí, la verdad es que...
Con expulsión de Pomares.
Sí, el árbitro entendió que había habido una jugada evitable, le dejó los tacos ahí a Nieto. Nieto fue muy hábil de mostrar el daño que podían haber hecho esos tacos ahí. Y bueno, yo nunca entro a valorar en cadena la labor de los árbitros y... A nivel local, sí. A nivel local digo que le pego voces a la tele y eso, no, pero en cadena no valoro.
No valoras, ¿no?
No valoro.
Y sobre todo cuando las decisiones en este caso favorecen al equipo...
Se la podía haber ahorrado la expulsión en ese momento, se la podía haber ahorrado.
Ya has valorado, ¿ves? Ya has valorado.
Pero bueno.
Estoy esperando a que venga Pedro Martín porque va a montar un pollo con el penalti de Valladolid, como ha montado un pollo en la retransmisión que habéis hecho... pero como siempre cuando se necesita no está. Y luego ya, a contracorriente, aparecerá por aquí dando bocinazos y diciendo que es una vergüenza que piten penaltis de ese tipo. Bueno, luego vendrá.
Para mí no era penalti porque
para mí sí.
Joaquín, el jugador del Valladolid, ya había hecho todo lo que podía hacer y Herrera, el portero de Osasuna, pues tenía que aterrizar en algún sitio después de zampársela, claro.
Para mí Herrera mide mal, no tiene ninguna posibilidad de jugar el balón y es que no es que choque con el jugador de Valladolid, es que lo arrolla, se lo lleva por delante. Bueno, son diferentes puntos de vista. El árbitro en este caso ha determinado que era penalti, ha sido el 2-2 y después el Valladolid ha marcado el tercero, que le da tres puntos importantísimos. El fin de semana en primera se presenta así: mañana a las 2 en Mestalla, Valencia Athletic, a las 4 y cuarto en el Alfonso Pérez, Getafe Sevilla, a las 6 y media en el Alcoraz, Huesca Alavés, y terminamos a las 9 con el derbi de Valdebebas. Y el domingo a las 2, Real Sociedad Eibar en Anoeta, a las 4, Betis Villarreal en el Villamarín, a las 6 y media Elche Granada en el Martínez Valero y cerramos el domingo a las 9 en el Camp Nou con el Barça Levante. Y la jornada termina el lunes a partir de las 9 de la noche en Balaídos con el partido entre el Celta y el Cádiz. En lo económico, hoy el Barça ha llegado a un acuerdo con los jugadores para la reducción salarial. Es la reducción que ya se había comentado en fechas precedentes. 122 millones menos en nóminas y 50 millones menos en variables. Es decir, los jugadores dejarán de percibir un total de 172 millones de euros la próxima temporada. El próximo jueves, día 17, se entregan los premios de Best. Estos son los premios que otorga la FIFA a los mejores jugadores, entrenadores del año. Los tres finalistas para el mejor jugador del año, para el de Best del año 2020, son Cristiano Ronaldo, Leo Messi y Robert Lewandowski. Hombre, lo normal sería que se lo llevara el jugador polaco del Bayern de Múnich, que ha ganado la Liga, ha ganado la Copa, ha ganado la Champions, sobre todo, y que evidentemente ha sido un jugador que ha sido determinante para su equipo porque ha marcado otro porrón de goles. Pero cualquiera sabe, ¿eh? Porque ya el hecho de que estén Cristiano y Messi, ahí ya llama un poco la
atención. Ahí vota el mundo del fútbol, ¿no? Es verdad que en los criterios del Balón de Oro se refleja el número de títulos como... Se le recomienda al jurado que lo valore, pero en el FIFA va de otra historia.
Los tres candidatos a mejor portero son Neuer, el portero del Bayern de Múnich, Oblak, el portero de... Oye, ya ha estado bien, Masip, ¿eh?
Sí.
Oblak, el portero del Atlético de Madrid, y Alisson. Los tres candidatos a mejor entrenador son Hans-Dieter Flick, el entrenador del Bayern de Múnich, Jürgen Klopp, el entrenador del Liverpool, y Marcelo Bielsa, que es sorprendente su presencia en la terna. Se supone que se ha colado porque ha ascendido al Leeds a la Premier League.
Sí, hombre, pero...
Pero, no sé, es un baje que parece un tanto escaso como para ser el mejor entrenador de...
Ascensos hay muchos por ahí, ¿no?
Sí. Pues está ahí Marcelo Bielsa metido.
Es más Goya honorífico, parece, ¿no?
¿Honorífico por qué?
No, que quieren valorar un poco una trayectoria, una apuesta, un estilo de entrenar y de entender el fútbol, de las dos cosas.
Aquí me están diciendo que Cervera ascendió al Cádiz y Lopetegui ganó la Europa League, también es verdad.
Por eso digo.
Sí, no sé. Es un criterio que bueno, pues es difícil de entender, pero lo cierto es que está en la terna de candidatos al mejor entrenador. En Valencia, atención a la Junta General de Accionistas, que ha dejado hoy muy clara la situación, o mejor dicho, las intenciones de la directiva. Recuperar los más de los 50 millones que cedió como crédito al club y tener claro que los dos próximos años, como mínimo los dos próximos años, van a primar las ventas. Se va a seguir vendiendo jugadores. No parece que ha sido bastante con los que se ha vendido este verano pasado y ahora la intención es seguir vendiendo jugadores. O sea que vamos a ver qué equipo se le queda para las próximas temporadas si sigue a Javi Gracia. Al margen del fútbol, Euroliga, hoy hemos tenido solo un partido, el Barça 87, Olimpia 71. Y este fin de semana termina el Mundial de Fórmula 1, larguísimo Mundial. La última carrera se disputa en Abu Dhabi, donde por cierto, y Fernando Alonso ha vuelto a rodar con el Renault del año 2005, con el Renault con el que consiguió el campeonato del mundo. Y si han visto el vídeo, habrán comprobado la diferencia de ruido que hay entre aquellos coches y los de la actualidad. Y la temporada tiene pinta de que va a terminar con la misma dinámica. Bottas y Hamilton, los Mercedes han sido los más rápidos, con Carlos Sainz duodécimo clasificado en los entrenamientos libres. Y por supuesto, el campo del gas, centrándonos en el combate que mañana va a disputarse en el Wembley Arena con el Mundial de los Pesos Pesados en juego. Frente a frente, Anthony Joshua contra el búlgaro Kubrat Pulev. Todo se me mueve.
Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Todo se me muere y los ojos son cristales para siempre. Y el amor entre los dientes y la niebla en el rosal.
En alguna ocasión les hemos hablado de Jorge Salán, que es uno de los mejores guitarristas, si no el mejor que ha dado este país, que cumple 20 años de carrera y que lo celebra con la publicación de un nuevo disco. Tempus se llama el disco, del que rescatamos este single. Todo se muere, para lo que cuenta con la colaboración de Cuchi Romero, el cantante de Marea. Si les gusta el rock y les gusta la guitarra, no dejen de escuchar a Jorge Salán porque merece mucho, muchísimo la pena. Antes de ir a Valladolid, enseguida estamos en Zorrilla para hablar de ese Valladolid 3 Osasuna 2. Vamos a saber las novedades del derbi de mañana, del derbi madrileño, 9 de la noche, Estadio Alfredo y Estefano en Valdebebas. Melchor Ruiz, Melchor Ruiz y Antonio Ruiz. Hola, Melel, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas noches a todos.
Antoñito Ruiz, hola, Antoñito.
Hola, los Gemeliers.
Sí, sí, los Gemeliers. ¿Dónde tenéis el parentesco? ¿En qué orden?
Bueno, en un antepasado que Melchor y yo descubrimos hace mucho tiempo, allá por 1440.
¿Vale? Sí. O sea que tiene 600 años esta estirpe.
Tenemos una rama por ahí que coincide, sí.
Sí, pues.
Y el árbol entero también.
Tenemos el tronco parecido.
Claro.
Vaya.
Pues será el único de lo que os parecéis, porque en el resto...
No te creas, depende cómo nos mires.
Hay una filosofía de vida común, Amelia, a mí, en algunos casos.
¿Sí? ¿Qué es cuál?
Pues el amor por la felicidad, por las cosas bien hechas y por las montañas, el amor por las montañas.
Eso sí. Sí, sí, que sois dos personas que habitualmente sois perderos por la pedriza y por la...
Y el enfado por no poder asistir a los partidos... De la liga.
Sí, también.
Sí, eso pero también, bueno, sí. Eso va más allá de la ligazón que tendrán ahí. Mel, las novedades del Madrid para el partido de mañana.
Bueno, pues realmente novedades hay una, la de Valverde. Hombre. Es la única novedad en la lista de 21 que ha convocado Zinedine Zidane. Son los mismos que ante el Borussia Mönchengladbach, con la única presencia de Fede Valverde, que vuelve después de 33 días que se lesionó en Mestalla ante el Valencia, en detrimento del joven Arribas. Que estuvo ante el Borussia convocado, pero que no lo va a estar en esta ocasión, pero que sí va a disputar un derbi ante el Atleti. Va a ser el domingo a las 12, pero en la segunda división B. Así que esa es la gran novedad en la lista de convocados. Hoy entrenamiento por la mañana, rueda de prensa de Zidane, lista de convocados. No se concentran esta noche como es habitual, lo suelen hacer cuando juegan a las 9 de la noche el día siguiente a las 12 de la mañana, y eso es lo que van a hacer mañana sábado. Y por lo demás, con un mensaje claro de Zinedine Zidane, abstraerse de todo el ruido que hay al margen, reivindicativo, lo he oído hoy en la rueda de prensa diciendo tenemos que seguir jugando como lo hicimos para demostrar la calidad que tiene este equipo y las cosas espectaculares que hacen estos jugadores, así que con esos ánimos y con toda la moral por lo alto después de haber conseguido la victoria en Sevilla y ante el Mönchengladbach para afrontar el que puede ser un partido definitivo de cara al devenir de la Liga, ¿no?
¿El puesto de Zidane corre peligro mañana?
Bueno, según algunos, corría peligro en Sevilla.
No, digo digo mañana.
Mañana, absolutamente no. Si no lo corría en Sevilla, no lo corría en Mönchengladbach, aún perdiendo, ¿cómo lo va a correr ante el Atlético de Madrid?
Yo qué sé.
Ahora, que cada uno sostenga su vela, ¿eh? Cada uno es prisionero de las cosas que ha dicho. Yo sé lo que yo dije.
Ya. Sí, lo que pasa es que entre nosotros no hay nadie que dijera que si perdía en Mönchengladbach o ante el Borussia...
Bueno, yo escuché hablar de ultimátums, o escuché hablar de un equipo muerto, acabado, viejo, un entrenador
tú sí que eres viejo.
Que no tenía un entrenador, que tenía un alineador con Flor y ya se le había
marchitado. ¿Qué oyes tú, Melchor?
Pues la COPE.
¿La COPE se ha dicho eso?
Oh,
¿en serio?
Y más.
Anda. Bueno. Antoñito, las novedades del Atleti.
Bueno, las novedades pasan por... el Cholo tampoco se juega el puesto mañana, ya no. Te lo digo antes de que me preguntes.
No, hombre, estoy pensando en la clasificación. 26, si gana mañana 3-29, hasta 42 para certificar la permanencia, le quedarían 12.
Bueno, tenemos una nueva etiqueta para el Atlético Madrid en el caso de que le gane al Madrid, y te la diré después del partido. Hoy, lo que
el domingo, es, ¿no? En el tertulio.
El domingo. Hoy es ha sido el último entrenamiento del Cholo Simeone, un entrenamiento breve, donde no ha dado ninguna pista sobre el 11, aunque todo parece indicar, conociendo al Cholo, que no va a diferir mucho del 11 que alineó el otro día en Salzburgo, ¿no? Yo tengo ahí una dudita, tal vez Herrera en lugar de Saúl, pero me inclino a pensar que se va a parecer mucho al 11 de Salzburgo, que luego te contaré cuando abundemos en los datos. Y mañana, un trabajito de activación por la mañana, lo suele hacer el Cholo cada vez que el partido es nocturno, a las 9 de la noche. Y mañana también tendremos la lista de convocados, en la que no habrá sorpresa, porque el Cholo tiene a todos a su disposición, menos a Costa y a Jiménez.
¿Qué cambia en el Atlético de Madrid de ganar a perder?
De ganar a perder, mira, no, el Atlético de Madrid mañana, la derrota no le supondría ningún tipo de depresión, porque se la puede permitir, pero ganar sería poner un poquito de tierra importante, ¿no?, en medio.
Joder, tierra importante, sería 9 puntos al Madrid con un partido menos.
Sí, en antigua Grecia 9 puntos se llamaba la tierra importante.
Va más forzado el Madrid que el Atlético.
Sí, va más obligado.
Ahora,
¿no?,
de todas formas...
El Atlético, ya te digo yo, Joseba, que yo firmo el empate ahora mismo.
Hombre, Antonio Joseba, claro. Primer derbi en el Alfredo Di Stéfano y primer derbi sin público. El público, las aficiones son la salsa de todos los partidos, pero en este caso en los derbis mucho más. Y yo creo que tanto los jugadores del Madrid, del Atleti, el cuerpo técnico, los aficionados, es algo que van a echar de menos y mucho, ¿no?
Hombre, los del Atleti seguramente un poco menos que los del Madrid en caso de mañana.
Bueno, pero quiero decir que la salsa del fútbol es la afición, cómo se vive los días previos, las horas previas, y todo esto ha enfriado un poquito lo que es el ambiente inmediato a lo que va a ser el partido.
Oye, el Madrid, ¿cuándo tiene previsto volver al Bernabéu? Sí, lo tiene previsto.
Bueno, pues mientras siga sin haber público en los estadios, y pues ellos en el presupuesto que han hecho, de que van a presentar en la próxima asamblea extraordinaria y ordinaria el día 20, han planteado toda la temporada sin público.
O sea, que se jugaría, si no hay público en toda la temporada, se seguiría jugando toda la temporada en el Di Stéfano.
Sí, porque así se avanzarían las obras del Estadio Santiago Bernabéu. Y en el caso incluso de haber público, acuérdate que a lo largo de los últimos meses, incluso durante el confinamiento, se habló de la posibilidad de que entrase algo de público, pues dependiendo del número también, ¿no? Porque si va a ser una cantidad mínima, pues casi no merece la pena movilizar y abrir el Bernabéu para eso, y para eso tienen un estadio como el Alfredo Di Stéfano.
Claro, lo que pasa es que me imagino que en caso de entrar dependería de la capacidad del estadio, porque ahora a Valdebebas podrías llevar a lo mejor 100 personas y al Bernabéu podrías llevar pues 3.000 o 4.000. Estoy poniendo en un...
Sí, pero por eso
por porcentaje,
que,
sí.
Claro, pero por eso te digo que a lo mejor por 3.000 personas no era más el lío de a quién le toca, a quién no le toca, de quién va a entrar, quién no va a entrar. Pero bueno, en el Madrid lo que te digo es que han contemplado y han planificado en esos presupuestos que van a presentar en la asamblea que en principio se va a jugar sin público.
Vale, o sea que seguiremos en Valdebebas. Enseguida hablamos en el Oasis de Libertad más detenidamente de este partido. Entre tanto,
luego vamos a tener la suerte de entrar en el Palmeral este, sí, de Libertad, en el Arenal este.
Oasis.
¡Qué suerte!
Y fíjate esa gente que te sigue, Antonio, que hoy la previa de la Agencia EFE, el teletipo que recoge la previa del derbi de mañana, se titula ya. ¿Aspirante o favorito?
Muy bien, muy bien. Bueno. Hay gente prudente.
No te preocupes, hermano, que yo te acompañaré en este Oasis de Libertad, que tengo algo más de costumbre.
Sí, sí. Vale. No, a mí me encanta. Yo soy oyente fanático. Vale. Toda la banda de ahí, los quiero mucho a todos.
Vale. Juan Carlos Amón, Valladolid. Hola, Amón, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal, Joseba? ¿Cómo estás? Muy buenas.
Muy buenas. Pues iba a decir que como el Valladolid, pero el Valladolid seguramente está más contento de lo que estoy yo, que no soy triste, ni mucho menos.
Muchísimo más contento, porque no pintaba bien otra vez un partido en casa, no pintaba bien otra vez arrancar la jornada, que siempre es un condicionante para los equipos que juegan el viernes, y dejar una referencia a los que persiguen tus mismos intereses. En el minuto 7 el Real Valladolid hoy se adelantaba ante un equipo que en primera división le tiene tomada la medida a Zorrilla. Lo hacía Son Weissman, el israelí, de esa manera se estrenaba en la lista de goleadores de la competición española, y el Real Valladolid desapareció del campo. A partir de ese momento, el empuje del Mallorca le llevó a ser claro dominador,
Osasuna,
a darle la vuelta al partido, incluso a estar a punto de cobrar una ventaja mayor en la última jugada de la primera parte. Un descanso duro. Muy duro, ha dicho Sergio González, han tenido en el vestuario durante la rueda de prensa, lo que hizo que cambiara la cara del Real Valladolid, que ha completado una media hora, la primera de la segunda parte, muy, muy digna. Condicionada por esa jugada polémica, en la que, bueno, se puede interpretar que el portero hace o no hace penalti sobre Joaquín. Yo sigo diciendo que si en lugar de un portero es un jugador de campo y en lugar de arrollarlo con los puños lo arrolla con las piernas, la falta no la discutiría nadie, pero son circunstancias interpretables. Marcaba Orellana, Son Weissman repetía de cabeza un centro de Hervías, y en esta ocasión hay que decir que Sergio González ha utilizado su estrategia y la del rival, porque podríamos decir que ha ido anticipándose a lo que él intuía iba a hacer Yagoba Arrasate para neutralizarlo antes de que se produjera. Es decir, antes de que Yagoba sacara a Brasañac o a Enric Gallego, él ya había puesto en el campo a San Emeterio y a Javi Sánchez, con lo que intentaba sujetar la posible reacción de un Osasuna que queda muy tocado, que suma 1 de 18, y el Real Valladolid que en el último tramo de la temporada de momento suma 10 de 15.
En la jugada de la discordia es el origen del empate a 2, la salida de Sergio Herrera, que se lleva por delante a Joaquín. El portero sale con mucha fuerza, el jugador del Valladolid en este caso remata el balón que se iba fuera, y el portero prácticamente se queda con el molde, pero ha salido con tanta vehemencia que se lo ha llevado por delante. Así lo podríamos escribir. A partir de ahí ya luego la interpretación que cada uno haga de la jugada, pues...
El trompetas no ha venido todavía, ¿no?
No ha venido, no, si vendrá luego a las 12. El que puede estar por ahí es Fouto, ¿no? Fouto, hola.
Sí, pero yo, muy buena, no, pero
te iba a preguntar si la has visto, ¿eh? ¿Eh?
Yo no sé ningún trompeta, ¿eh?
El trompeta es el de Tururú.
Ah, bueno, Pedrito Martín, ¿no?
Sí, exactamente. Estás en Oviedo, ¿no?
Sí, estamos en Oviedo, como hemos tenido un partido muy, muy entretenido, la verdad.
Sí, y tanto, 4-2. ¿Has visto el penalti de Valladolid?
No, si te digo la verdad, no. Pero bueno, si uno ha dicho que es y otro que no es, ya sabes que ante la duda siempre...
Prevalece la frase. Sí.
Ya sabes. Vale. Para ti es penalti, ¿no?
Para mí sí.
Vale, pero sí. ¿Lo ha pitado el VAR o el árbitro o quién lo ha pitado?
No, lo ha pitado el árbitro directamente.
Vale, pues todo ya está.
Y si luego el VAR
mejor.
Pues no le ha pedido que vaya a verlo ni
claro,
que vaya a revisarlo.
Ante la jugada dudosa de interpretación, ya dijo el otro día Velasco Carballo que no hay que entrar. Que él prefiere que se equivoquen por no entrar a entrar a una jugada que no debe entrar.
Claro, es que el asunto es que es... Evidentemente, el contacto está permitido en el fútbol. Lo que pasa es que yo creo que aquí Sergio Herrera sale con demasiada fuerza. Y entonces arrolla al jugador del Valladolid, arrolla a Joaquín. Entonces, a mí sí me parece que se podía haber pitado penalti perfectamente. Como
Joaquín, que ya había hecho el remate, ¿qué podía hacer?
Sí, sí, ya había el balón estaba en el aire, pero en ese momento el impacto del portero es como muy violento.
El portero, ¿no?, se queda con el molde y cae porque tiene que caer, porque la ley de la gravedad, 9,8 metros por segundo, ¿no?
Bueno, no cae, es que se va para adelante.
Pero tiene que aterrizar en algún sitio.
Yo lo que te he dicho antes, si esta falta se produce en el centro del campo, nadie tiene dudas de que es falta.
Es que en el centro del campo se pitan unas tonterías a veces,
pues,
también.
Nadie tiene dudas. Lo que pasa es que al ser en el área, pues siempre nos provoca más.
Porque es penalti.
Fouto, te has divertido en Oviedo, ¿no?
Sí, sí, ha estado muy entretenido. Bueno, es un partido absolutamente marcado por la expulsión que hablabas con Eri,
sí,
la de Pomares, que se ha pegado una rajada tremenda después del partido, diciendo que bueno, que él muchas veces se equivoca, pero que espera que los árbitros recapaciten y que espera que los árbitros hoy no peguen ojo en toda la noche después de medio cargarse el partido, porque ha sido, posiblemente, esto lo dirá Pedrito Martín, la expulsión más temprana del fútbol español, a los 13 segundos. Ha visto esa tarjeta roja el jugador del Club Deportivo Tenerife. Hay una foto de Juanjo Nieto, el lateral del Real Oviedo, donde
igual es un selfie de la nalga izquierda.
Sí, de la nalga izquierda, vale. Donde se ve evidentemente, sí, toda la plancha.
La matrícula queda impresa ahí, sí.
Sí, es una acción, Joseba, que si se produce en el minuto 89, no estaríamos hablando de ella, pero al producirse a los 13 segundos, pues adquiere más trascendencia porque marca todo el partido. Pero va con los tacos por delante, yo creo que va sobrepasado el jugador del Tenerife, yo creo que se equivoca, va con la plancha por delante y es una acción muy, muy peligrosa, sobre todo a la altura a la que lleva la plancha. que ese es el problema en el que, claro, el árbitro se ha visto frente a los 13 segundos, pero es que le toca expulsar, porque es que es una acción, la verdad es que bastante clara, ¿no? Pero bueno, los del Tenerife se han ido muy enfadados, muy mosqueados con la actuación arbitral, muy meritorio lo que ha hecho el Tenerife, porque el Oviedo se ha puesto 2-0 y el Tenerife con uno menos ha conseguido empatar, pero luego, evidentemente, pues con más pegada arriba, el Real Oviedo ha ganado 4-2. Y los puntos que se quedan aquí en el Tartiere de un Oviedo que está en una buena dinámica, ¿eh? Que
está cerquita del playoff.
Sí.
El Oviedo tiene la mitad de los puntos para salvarse. Esa es la cuenta.
Sí, pero bueno, pero puede hacer cositas, ¿eh? Porque hay jugadores en el Oviedo, hay jugadores muy interesantes, ¿eh? Está Gustavo Blanco, el argentino que estaba en el Málaga, el delantero que lleva ya 4 golitos. Está Edgar González, un jugador cedido por el Betis que indispensable para el once de Ziganda. Está Rodri, que ha salido y ha marcado un gol a los 10 segundos. Bueno, es que ha sido un partido que ha tenido de todo. Pues o sea, ha sido tremendo. Y muy mal el césped. El césped del Tartiere está muy mal porque, como sabe Eri, no le da el sol prácticamente al campo o muy poca parte del campo y el césped, la verdad, es que estaba mal.
Que ha llovido un mogollón estos 15 días.
Sí, ha llovido mucho. Sí, eso sí. No hacía frío, pero es verdad que en el día de hoy ha llovido.
Pues nunca ha estado mejor que ahora, ¿eh? El césped.
Joder, pues vaya.
Pues los operarios del Oviedo han tenido tarea a los pobres porque han estado ahí. Dale que te pego, ¿eh?
Recordamos que en el otro partido el Lugo ha ganado 1-0 a la Ponferradina. ¿Qué estás en el hotel ya, Fouto?
Sí, bueno, ya sabes que aquí es un poco el tema desolador porque.
¿Tienes el Silken?
Estoy en el Silken Naranco, sí, señor, ¿por qué lo sabes?
Bueno, porque es muy habitual.
Aroma de Silken, ¿no?
¿Y qué cenamos hoy?
Hay oyentes
pues,
ahí, ¿eh?
Pues mira, tengo aquí una serie de fruta y tengo un bocadillo de estos de lomo embuchado. Este lomo que no sabe a nada, que me tomo yo, Joseba.
Sí, el artificial.
Ese que cuando iba a la radio Lama cogía así a puñados y se lo metía de cuatro en cuatro.
Que siendo de Mérida pues, tú, tiene narices que te comas ese lomo, pero bueno.
Ya, pero es que es el que procede ahora.
Ya.
Y es una cuestión nutricional también, ¿eh?
Sí.
Claro, porque ahora tampoco te puedes meter ahí una especie de jamonazo.
¿Pero eso te lo has llevado tú o te lo ha puesto el hotel?
Este lo he comprado yo hoy, sí.
Ah, lo has comprado tú.
Porque el hotel da comida. Bueno, aquí la hostelería, sabes que está cerrada en Asturias. Sí, sí. Abren cuando yo me voy, es decir, el lunes.
Sí. Me pasó a mí la vuelta a España toda la vuelta, tranquilo.
Yo me quedo aquí todo el fin de semana en Asturias porque damos el Sporting Zaragoza el domingo. Así que cuando yo me voy el lunes para Madrid es cuando abre la hostelería. Pues así que acierto 100%.
Sí, bueno, mesas de cuatro están rebotadísimos porque es abrir con las cartas muy marcadas, pero es lo que hay. Bueno, en Asturias, por ejemplo, no se permite ni público en los campos de tercera división, que estamos con ese tema allí que no veas.
Pues aquí la restricción, Eri, es muy radical porque, por ejemplo, en Aragón puede estar abierta la hostelería, pero solo la terraza. Y al menos, bueno, pues el que tenga terraza, aunque haga frío, pero bueno, la tiene abierta. Pero es que aquí, nada de nada. Aquí tú te quieres tomar un café y tienes que ir a un bar que esté abierto con una especie de barra y que te lo dé para llevar.
O sea, sí, no puede haber barra, puede haber fuera más o menos lo que quieras. Y dentro, claro, a partir del lunes, son mesas de cuatro con 2 metros de distancia. Y bueno.
Pues después de este espacio patrocinado por el Principado de Asturias, Fouto, te dejamos descansar.
Estoy yo bien con
bueno, el Principado de Asturias, sabes que... Que hay que venir, Joseba, hay que venir aquí, siempre. Porque aunque sea la tierra de Juanma Castaño y de Eri, bueno, pues hay que venir.
Estas navidades teníamos cita en Asturias, pero no vamos a poder ir.
Yo tampoco, ya, yo no voy.
Pues os van a echar mucho de menos, ¿eh?
Sí, nosotros más a ellos.
Sí, sí, sobre todo a algunos, sobre todo, que dejó por aquí un gran legado.
A Morris le van a echar mucho de menos, sí, van a decir.
Sí, Morris tiene una calle.
Cosas. Sí, es verdad.
Ahí, al lado de la playa de San Lorenzo.
Si demostráis tener allegados.
Una plaza, no tiene una plaza, al lado de la playa de San Lorenzo, efectivamente. Tiene ahí la plaza nueva que han hecho, lleva el nombre de Morris. Plaza de Morris.
Plaza de Morris.
No dice nada el puñetero. Adiós, Fouto, un abrazo.
Y un saludo a Morris.
Como siempre.
Otro para ti.
No he despedido a Juan Carlos Amón. No sé si está por ahí todavía. ¿Estás por ahí, Amón? Sí.
Ah, afirmativo.
Tú has cenado ya, ¿no? Ya está.
Y yo cené antes de que empezara el partido. Yo tengo horario Brexit.
Ah, ¿sí?
Sí.
¿Y aguantas toda la noche así?
Sí, perfectamente. Y las pastillas tomadas ya ahora es de sucarme.
Ah, pues nada, qué gusto.
Un beso en la frente y pajarito.
No me hace falta ni el beso, puedo
mejor, porque a ver quién te lo va a dar.
Ahora ya nadie, no, aquí nadie.
Hasta mañana, Mon, gracias.
Hasta mañana, gracias.
Mensajes, ¿qué dice la gente? Isaac Abilis Morris.
¿Qué tal, Joseba? Muy buenas. Pues aquí estamos leyendo todo lo que nos escriben al 637-230010, el teléfono del programa, y @partidazocope a través de Twitter. Antes de nada, Joseba, te digo que hemos colgado una encuesta.
Sí.
¿Cómo acabará el derbi madrileño? ¿Victoria del Real Madrid, empate o victoria del Atleti? De momento, gana con el 42% de los votos victoria del Real Madrid. El empate el 24% y cree que ganará el Atleti un 33%. Así que de momento, para la gente el favorito es el Real Madrid. Hablando del derbi, dice un oyente, Zidane tiene que demostrar que el Real Madrid es candidato a todo ganando el derbi. Una derrota sería dar por perdida la liga y se acabó ese buen hacer. Otro dice que yo lo único que espero es que le bajen los humos al Atlético, me da igual si se gana bien o no. Y otro dice que mañana Zidane se dará cuenta del error de no querer a Llorente. Otro dice, no sé quién me da más miedo, si Mateu en el campo o Iglesias Villanueva en el VAR. Pobre Atlético mañana. Hablando del árbitro, también dice otro que deberíais contemplar el robo al Real Madrid en la encuesta muy seriamente. Me gustaría saber qué ocurriría si el penalti que le han pitado a Osasuna lo pitan mañana en el derbi madrileño. Esto es un escándalo. Y otro quejándose también del arbitraje decía, arbitraje vergonzoso en Valladolid como siempre contra Osasuna. Han llegado mensajes, Joseba, hablando de los premios de Best y en resumen hay muchos criticando la nominación de Bielsa y echan mucho de menos a Lopetegui. Y otros, sobre todo, hablando de los finalistas, de Lewandowski, de Messi y de Cristiano, dicen que si esos son los nominados, que se lleve Lewandowski todo. Porque Messi y Cristiano no merecen nada.
Yo imagino que se lo llevará.
Ha sido un mensaje muy recurrente.
Me imagino que todos los premios se los llevará a los del Bayern. Neuer, Lewandowski y...
Hans Flick, el entrenador. Sí, sí. Tiene toda la pinta. Y este es un oyente, Joseba, que tiene ganas de viernes y, cómo no, ganas de oasis.
Por fin viernes. Oasis de libertad. Amigo Víctor Fernández, el partido de mañana. Atlético de Madrid, Real Madrid. El Atlético de Madrid tiene madriditis. Al Real de Madrid. 0-3. Y no soy madridista, soy barcelonista. Un saludo, cuidaros mucho, que ya queda menos para el verano.
Vale.
¿Estáis seguros que no es siempre el mismo?
Este señor sí ha repetido en alguna ocasión. No son siempre el mismo, pero este señor en alguna ocasión sí que ha repetido. Las 12 en punto, las 12 en Canarias, abrimos el oasis.
Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Estar informado.